Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa que habla de economía, de política, de negocios, de sociedad, y todo ello vinculado, claro, con el turismo. Aquí, en las ondas de Capital Radio, una semana más abundaremos en un sector económico, pues que es el más importante de nuestro país, desde una perspectiva muy especial, planteándonos preguntas para ir siempre un paso más allá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si elimináramos el factor humano en la aviación comercial? Más de 3.000 millones de pasajeros volamos cada año en todo el mundo. ¿Son más seguros nuestros aviones gracias a los pilotos, tripulantes, controladores? ¿Puede un protocolo dar respuesta a situaciones, digamos, imprevisibles? Esta semana aprovechamos el reciente estreno en cines de Sully, la última película como director de Clint Eastwood protagonizada por Tom Hanks. El filme cuenta la increíble historia del vuelo 1549 de US Airways, que el 15 de enero de 2009 despegó del aeropuerto neoyorquino de La Guardia para terminar acuatizando, que es como se dice, pocos minutos después sobre el río Hudson. El episodio ha pasado a la historia como el milagro del Hudson, y a los mandos del avión se encontraba el veterano piloto Chelsea Barnett Sally Sullenberg. Y a los mandos de este aparato, hoy, un novato, un novel. Les saluda Luis Luque, esta semana ocupando el micrófono habitual de Ignacio Moll, conductor habitual del programa, y les saludo en su nombre, en mi nombre y en el de todo el equipo de Bungalow 103.
La noche, con un whisky delante, descanse.
Durante los próximos minutos de radio hablaremos con Cecilia Pulgar, controladora aérea de la Torre de Control del Aeropuerto de Asturias, y que nos aportará su visión no solo sobre los hechos del Hudson, sino sobre los mecanismos y procesos que hacen que nuestros aviones sean seguros. Nos espera también Miguel Luis Ramos, comandante de aviación retirado. Ya saben que en situaciones límite todas las miradas se centran sobre los pilotos y seguro que Miguel Luis tiene mucho que contar. Y me acompaña en el estudio de Capital Radio Fernando Marián de Diego, controlador aéreo de aproximación del Centro de Control de Gran Canaria. ¿Te he presentado bien, Fernando?
Sí, es correcto. Muy buenos días.
Bueno, Fernando, lo primero de todo, ¿has visto la película?
No, no la he visto.
Bien, después seguiremos hablando. No, como comienzo no es muy prometedor, pero bueno, seguro que tiene una explicación. Y antes de entrar en materia y desarrollar el monográfico de hoy, vamos a dar un repaso por la actualidad del mundo del turismo. Llega como cada semana El Vigilante del Faro, la sección de noticias turísticas que nos ofrece cada semana el portal especializado Touri News, tnews.es, el sitio web para estar al día de todo lo que tiene que ver con lo que nos apasiona, el turismo. Vamos con El Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Reino Unido y España juntos en la lucha contra las reclamaciones falsas a hoteles. La Oficina de Exteriores y Mancomunidad del Reino Unido ha advertido a los viajeros que hacer un reclamo de seguro fraudulento es ilegal y un delito en España que puede incurrir en sanciones y encarcelamiento. Esta advertencia ha surgido después de que una investigación del Mail on Sunday reportara un aumento del 400% en el número de reclamaciones por enfermedad en algunos centros vacacionales del país ibérico. El diputado Craig Tracy, que preside el Grupo Parlamentario de Seguros y Servicios Financieros, ha declarado que muchas organizaciones están en alerta por el creciente problema y que en cualquier persona que hace una demanda fraudulenta hace que los costes suban para las operadoras, algo que afectará a los consumidores. El Cervantes Theatre Londres amplía su oferta cultural en español. El pasado 14 de noviembre se inauguró al sur del río Támesis el Cervantes Theatre, el primer recinto dedicado en exclusiva al teatro en español y latinoamericano, que ha sido impulsado por el actor y productor Jorge San Juan. Este establecimiento se ha podido construir gracias a una campaña de captación de donaciones que llegó a los 250.000 euros. De Juan denuncia que no han recibido ninguna ayuda financiera estatal, institucional ni de grandes corporaciones españolas. A pesar de que el proyecto es de gran importancia para la difusión de la cultura española en uno de los principales mercados emisores de turistas. Llega la tarifa aérea low, low cost, sin asiento ni equipaje de mano. United se convertirá en la primera gran aerolínea de Estados Unidos en restringir el uso de los compartimentos superiores para los equipajes de mano a los pasajeros que opten por tarifas de bajo coste. Además, a estos clientes se les asignará asiento el día de la salida, por lo que no se garantiza que dos personas que viajen juntas puedan sentarse juntas. Esta decisión se produce después de que el Delta Airlines haya puesto en marcha la venta de billetes baratos que prohíben los cambios de itinerario y la selección de asientos. Tarifas como la Basic Economy reportan a la compañía $1,000 millones en beneficios, ya que los clientes pagarán para facturar maletas. China, Madrid. La línea férrea más larga del mundo quiere incorporar un vagón turístico. El tren de mercancías entre Madrid y Yiwu, en China, podrían incorporar un vagón turístico de pasajeros para imitar el modelo europeo del Interrail. Mao Wenjing, presidente de la Fundación para el Intercambio entre Yiwu y España, ha declarado que para que esto se lleve a cabo, el tren tendría que aumentar el número de viajes y frecuencias de la capital española a la ciudad asiática. La línea, que es la más larga del mundo, con 13.052 kilómetros de recorrido, cruza 8 países y se inauguró hace 2 años. De llevarse a cabo la iniciativa, había que adaptar su normativa a los trenes formados por vagones de mercancías y pasajeros.
Seguimos en Capital Radio en el programa Bungalow 103. Presten atención, quiero que escuchen algo.
Cactus 1549, lista 04, autorizado a despegue.
Sully. Sully, estamos volando muy bajo. Sully, ¿dónde estás?
Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así.
Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson.
Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso.
Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto.
Imposible, habría perdido el control. Mío el avión.
Tuyo el avión.
Quiero que sepan que hice todo lo que pude.
Claro que sí, lo salvaste a todos. Para la gente es usted un héroe.
No me siento un héroe.
¡Enséñenos la capa, Super Sully!
Se ha hablado demasiado en la prensa ya.
Me abruma toda esta atención.
El motor izquierdo aún funcionaba.
¿Y si me equivoqué y puse en peligro la vida de todos esos pasajeros?
Tengo un Airbus 320 cayendo al río.
Hiciste cuanto pudiste, fue más que suficiente.
¿Cuándo fue la última vez que bebió? ¿Algún problema en casa?
Les habla el capitán.
Prepárense para el impacto.
¿Qué? ¡Dios mío!
¡Prepárense! ¡Bajen la cabeza! ¡Permanezcan agachados!
Había 155 pasajeros en ese avión y tú eras uno de ellos.
¡Bajen la cabeza! ¡Permanezcan agachados!
Más de 40 años volando y al final me van a juzgar por 208 segundos. Necesito recuento de pasajeros y tripulación.
¿Queda alguien aquí?
Lo que acaban de escuchar es el tráiler de Sully, la película que narra la historia del vuelo 1549 de USA Airways. Fernando Marián de Diego, controlador aéreo, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, por intentar abreviar la historia para aquellos que no la conocen, básicamente es una doble parada de motor a consecuencia de un impacto con un bando de aves que se produce nada más despegar, muy poquito despegar, apenas había alcanzado unos 3.000 pies en la aeronave, creo recordar. Y ante la imposibilidad de arrancar cualquiera de los dos motores, el Airbus 320, que es la aeronave afectada, se ve convertida en un planeador y la tripulación tiene que tomar la decisión pues muy, muy inmediata de tomar tierra a la mayor brevedad posible antes de que el avión entrara en pérdida, dado que el accidente ocurre o la aeronave había despegado del aeropuerto de La Guardia, que está en el área metropolitana de Nueva York, que es una zona muy congestionada urbanísticamente hablando, pues no se vio en otra posibilidad que tomar, en este caso, que amerizar en el río Hudson para evitar males mayores.
Me has dicho en la introducción del programa que no has visto la película. ¿Por qué?
Bueno, por curiosidad profesional, sí que he tenido la inquietud de estudiar
la tentación de verla, creía que iba a...
No, desde el día que ocurrió, pues sí que he tenido curiosidad de escuchar todas las conversaciones, la declaración de la tripulación y del controlador aéreo que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos a consecuencia del accidente, y luego las intervenciones públicas que se hicieron en la Comisión Técnica de Investigación de Accidentes norteamericana, aparte de leer pues numerosos informes y entrevistas a varios de los implicados, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el comandante Sally. Y no me ha picado la curiosidad de ver la película, porque creo que, sin que sea necesariamente una crítica negativa, es una dramatización de algo que fue real. Y en mi caso particular, pues no creo que me aportara nada, ¿no? Sino precisamente pues que lo único que va a hacer era generarme frustración al ver que la película no estaba reflejando realmente. Y entiendo que Hollywood es Hollywood y tiene que dramatizar para atraer al espectador. Pero en mi caso particular, pues no creo que me aportara nada.
Fernando, ¿y puede hacer una simple bandada de pájaros? Creo que eran gansos. ¿Que se caiga un bicho como un Airbus A320?
Bueno, para ser absolutamente realistas con lo que ocurrió, el bando de gansos en este caso no hizo claro una vez se cayera. De hecho, no se cayó. Lo que sí provocaron fue la parada de los motores. Los motores deben estar preparados para soportar una serie de impactos, entre ellos de aeronave, de granizo, por ejemplo. Pero bueno, no siempre se puede prever todo, porque además una aeronave debe tener siempre un compromiso entre el peso de los componentes de la aeronave y la resistencia al propio avance y a los propios impactos de elementos en el aire, ¿no? Se podría construir una aeronave muchísimo más resistente al impacto de diferentes elementos que se pueden encontrar, pero sería muchísimo más pesada y quizás no sería rentable del todo ese tipo de aeronave, ¿no? Entonces los ingenieros aeronáuticos pues tienen que llegar a ciertos compromisos y muchas veces pues los riesgos muy poco probables pues se procura, bueno, pues mitigarlos de alguna otra manera que no sea, en este caso de los motores, pues construyendo motores que estén hechos de elementos tipo titanio o acero, que son muy pesados con respecto a los elementos que los configuran actualmente.
Para el que no lo tenga en mente ahora, ¿qué tipo de avión es el Airbus A320?
Bueno, el Airbus 320 es una aeronave muy popular hoy en día a nivel mundial. Es una de las aeronaves estrella de Airbus, que como mucha gente sabrá es un fabricante, un consorcio europeo, que es el competidor más directo que tiene la casa Boeing, que es de origen norteamericano. Y bueno, es una aeronave, bueno, pues de medio alcance, de medio rango, extremadamente popular en Estados Unidos y en Europa y en Asia. Y bueno, pues con dos motores, una en cada ala, y una capacidad aproximada, pues depende de la configuración, pero que puede llegar entre los 140 y 160 pasajeros.
¿Se pueden tomar, Fernando, y me consta que sí, que así se hace, pero ¿qué medidas se pueden adoptar en un aeropuerto para evitar este tipo de problemas con los pájaros?
Bueno, el entorno del aeródromo está bastante controlado, y valga la redundancia, por lo que aquí en España denominamos halconeros, que además es un legado que tenemos del gran Félix Rodríguez de la Fuente, que fue el pionero en la utilización de este tipo de aves rapaces, los halcones, como medida disuasoria de otro tipo de aves que habitan en los entornos aeroportuarios. Previa a la introducción de este elemento animal, pues se utilizaban pues diferentes sistemas como ruidos, disparos, incluso cazadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el caso que nos ocupa, que es el accidente del río Hudson, el impacto con las aves se produce fuera del entorno aeroportuario y evidentemente es algo que ya no se puede controlar.
¿A qué altitud? Creo que has dicho 3.000 pies.
Sí, me parece que son unos 3.000 pies aproximadamente.
Creo que recordar en que en la película se dice que jamás un avión se había quedado sin potencia los dos motores a tan baja altitud.
Sí, es correcto.
Bueno, vamos a empezar, vamos a ir para atrás, vamos a empezar por lo más básico, Fernando. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Eres controlador aéreo de aproximación?
Bueno, yo desarrollo mi trabajo aquí, en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias, que llevamos todo el espacio aéreo de Canarias, aproximadamente incluido unas 200 millas al sur del archipiélago canario y parte del Sáhara, en este caso oriental, occidental, el antiguo Sáhara español. Entonces, dentro del Centro de Control de Canarias tiene la competencia de regular y de controlar todo el tráfico aéreo que viene y se va de las Islas Canarias y los sobrevuelos que se producen entre Europa y Sudamérica fundamentalmente. Como controlador de aproximación, nuestra labor fundamental es permitir que las aeronaves se aproximen a los aeropuertos correspondientes al tiempo que separamos las aeronaves que están despegando los aeropuertos canarios para dirigirse a sus destinos en Europa, España fundamentalmente.
En este caso tú trabajas en el Centro de Control de Canarias. ¿Cuántos hay en España?
Centros de controles, grandes centros de control como tenemos en Canarias, que incluyen una parte de ruta de aproximación. Tenemos en Madrid, que es uno de los el más importantes que tenemos en España. Tenemos en Barcelona, también, otro gran centro de control. Y tenemos en Sevilla. Luego tenemos centros de control un poquito menores en cuanto a volumen de espacio aéreo asignado, que se suelen denominar centros de control de área terminal, donde tenemos uno en Palma de Mallorca, en Santiago y en el entorno de Valencia. En Santiago de Compostela, quería decir.
Uh-huh. Y Fernando, cuando desde el avión se indica que existe una emergencia, como en el caso del Hudson, ¿cuál es tu labor? ¿Cuál es tu cometido?
Bueno, el controlador de aproximación, o en general cualquier tipo de controlador, tiene que tener claro cuál es su cometido cuando una situación de emergencia se produce en una de las aeronaves que está bajo su responsabilidad. La primera de ellas, fundamentalmente, es reconocer la situación de emergencia que el piloto que emite, hacerle saber al piloto que hemos recibido ese mensaje de emergencia y lo hemos comprendido. Y fundamentalmente a partir de ahí nuestro trabajo consiste en separar cualquier tipo de aeronave de la trayectoria previsible o imprevisible que pueda tener esa aeronave para poder estabilizar o para poder llevar a cabo las maniobras necesarias que necesita el comandante para llevar a buen término ese vuelo o para eliminar la situación de emergencia. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es informar a las dependencias que puedan verse afectadas por este vuelo en emergencia, porque el avión necesita aterrizar ahí o porque la emergencia se produce en el entorno de un aeródromo determinado, y prestar toda la cobertura necesaria que el piloto pueda necesitar por nuestra parte, pues orientándole desde qué aeródromos tiene más cercanos y qué pistas, hasta si necesita desviarse a un entorno donde él pueda maniobrar o pueda, por ejemplo, perder combustible porque tiene que hacer una toma en un momento determinado para que pueda realizar esa maniobra, o porque simplemente necesita mantener una trayectoria durante un tiempo determinado. Durante el comandante y el segundo a bordo realizan los chequeos necesarios para averiguar la naturaleza de la emergencia y para intentar mitigarla.
Has hablado de perder combustible. Una de las opciones de lo que se le indicaba al comandante Sallenberg que hiciera es que retornara al aeropuerto desde el que despegó, desde La Guardia. ¿Podría haber tomado tierra con la misma carga de combustible que llevaba? Recién acababa de despegar.
Bueno, habitualmente las aeronaves despegan con un peso, lo que se denomina un peso al despegue, que no suele ser seguro aterrizar con él. Entonces, generalmente, básicamente porque si la aeronave está muy pesada, el impacto contra la pista pues puede dañar a la estructura de la aeronave, ¿no? Entonces, a veces es necesario que la aeronave pierda combustible, básicamente que pierda peso, para que realice esa toma segura. En una situación de extrema...
¿Se puede hacer? ¿Hay mecanismos dentro del avión que permiten hacer eso?
Sí, sí. Todos los aviones hoy en día modernos están equipados con sistemas para básicamente eliminar combustible directamente a la atmósfera. Entonces, ¿qué ocurre? Con una situación de extrema emergencia donde no hay tiempo o espacio literal para perder ese combustible, siempre se puede tomar la decisión de hacer un aterrizaje de emergencia.
Está claro que es el piloto, el comandante, quien maneja el aparato, quien está a los mandos, pero ¿quién manda en estas situaciones? ¿El controlador o el piloto?
El comandante siempre. El comandante es una autoridad en sí misma. El controlador no. Nosotros no somos autoridad en la acepción legal del término. Sin embargo, el comandante sí lo es. Y llegado el caso, un comandante puede incluso no cumplir las instrucciones del controlador si considera que la seguridad de la aeronave puede estar comprometida.
Como es en este caso, donde se le recomendaba o se le abrió por lo menos pista.
Bueno, en este caso, cuando una vez que el comandante declara la emergencia al controlador de aproximación y el controlador de aproximación reconoce o se le da el recibido de la emergencia, el comandante instantes después le dice que tiene que volver a la guardia y el controlador, dado que tiene que permitir esa maniobra segura y en esos momentos no conoce prácticamente en esos momentos ni siquiera la tripulación de la aeronave conocía el alcance de la emergencia, actúa con total normalidad a la hora de dar instrucciones a la aeronave para que pueda realizar la maniobra de aproximación al aeródromo de la guardia. Lo que ocurre es que en un momento dado, cuando la tripulación empieza a ser consciente una vez que evalúa la situación inicial de que no va a tener la capacidad de volver a la guardia, básicamente porque no tenía empuje, no tenía motores y no iba a tener esa capacidad para mantener esa velocidad y esa altitud, es cuando el comandante Sullenberger le dice al controlador que no pueden seguir las instrucciones que les están dando, básicamente porque es que no sería incompatible con la seguridad de la aeronave.
Está claro, como tú dices, que el comandante es la autoridad, pero como en la automoción quizás avanza la aeronáutica hacia, vamos a decir, quitarle autoridad al comandante, cada vez son más los automatismos a bordo, ¿llegará un momento en el que no haga falta piloto?
Bueno, yo personalmente no creo que eso lo llegamos a ver, básicamente porque, como he dicho antes, el comandante es una autoridad en sí misma y una computadora o un elemento de inteligencia artificial jamás podrá ser juzgada por sus actos. Sin embargo, pues cualquier ser humano, con una serie de responsabilidades a su cargo, pues sí puede ser juzgado por ello, ¿no? Y asume una serie de competencias y por eso recibe un salario a cambio, ¿no? Dicho esto, creo que hacer el símil con el tráfico rodado es creo que es simplista, dado que, como todo el mundo sabe, el tráfico rodado se produce en un plano donde no hay elevaciones, donde en una situación extrema un coche se puede detener y básicamente no pasa nada. De hecho, las autopistas están preparadas con arcenes para que los coches se detengan en caso de emergencia. Una aeronave, pues como todo el mundo sabe, no se puede detener en el aire, no se puede parar a pensar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y por otra parte, la última consideración es que la introducción de mayores automatismos en la aeronave, yo creo que es un elemento de ayuda para el trabajo que realiza la tripulación y en nuestro caso los controladores también. O sea, lo que nos permite es realizar nuestro trabajo con una mayor seguridad y quizá aumentar la capacidad de trabajo de pilotos y controladores y de todo el personal que está asociado al trabajo aeronáutico, sin menoscabo de que estas personas tengan siempre la última decisión acerca de situaciones extraordinarias o no tan extraordinarias que se puedan encontrar, ¿no?
No me compras la comparativa con la automoción, pero ¿y con la industria militar? Los drones llevan años funcionando.
Sí, efectivamente, pero los drones hay que tener en cuenta que desarrollan su labor en escenarios que están siempre segregados de la aviación comercial, de la aviación civil, en áreas de uso militar exclusivo, donde no se van a encontrar y donde las aeronaves civiles tienen prohibido su entrada. Entonces la labor del dron no está enfocada a transportar elementos o vidas humanas de un punto a otro, sino generalmente son labores o bien de vigilancia o bien de ataque, y donde esa reserva del espacio aéreo, esa protección del espacio aéreo para uso exclusivo del dron, evita que precisamente los drones entren en conflictos unos con otros.
O sea que de momento ni pilotos ni controladores se van a quedar sin empleo, ¿no?
Yo no lo veo ni en un futuro, por supuesto a corto plazo desde luego que no, ni en un a medio plazo. Y yo creo que la pista más clara que nos da la industria es que cuando compañías como Airbus o como Boeing diseñan un avión, hay que tener en cuenta que todo el desarrollo y la cantidad de dinero invertida en la creación de una aeronave es para un periodo de vida útil, pues muchas veces superior a los 50 años, como estamos viendo hoy en día. Y a día de hoy las aeronaves que se están fabricando todas cuentan con dos posiciones al mando. Entonces yo creo que esa es la pista más clara, ¿no? O sea, no hay intención a día de hoy de los grandes fabricantes de aeronaves de construir las mismas sin pilotos.
Me vas a disculpar un segundito porque tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Ramos, que es comandante retirado. A él ya no le preocupa esto de que las máquinas lo dejen sin empleo. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Manuel, el comandante Schallenberg manifestó que él no se consideraba un héroe, pero ¿usted qué piensa? ¿Lo fue?
Hombre, en parte yo sí creo que fue un héroe, ¿no? Es muy difícil, aunque se practica en simulador, el, digamos, acuatizar o amerizar con un avión de pasajeros, ¿no? En las pocas noticias que yo tengo de lo que he leído es que en muy pocas ocasiones, una vez que un avión ameriza, el avión queda entero. Solamente tengo dos datos. Uno fue precisamente en Tenerife, enfrente de las costas del Sausal, en septiembre de 1966, hace ahora 50 años, un DC-3 de la compañía Spantax, que volaba una línea de Iberia de Tenerife Norte al aeropuerto de Buenavista de La Palma, pues tuvo un fallo en motor, en este caso me parece que fue el motor izquierdo, y se vieron obligados a amerizar. Ese es un caso en el cual todos los ocupantes del avión, tanto los tres tripulantes como 24 pasajeros, se salvaron, porque el avión quedó entero. También tuvieron la suerte de encontrarse por ahí un grupo de pescadores del Sausal que acudieron rápidamente y rescataron a los ocupantes del avión con sus barcas, ¿no? Y el otro caso es el del Airbus 320 de Uger, pilotado por Shelly Sullenberger, conocido como Sully ahora por la película, ¿no? Y para mí fue una maniobra de precisión. Esas maniobras de amerizar se practican en simulador, pero ya le digo, para tener éxito lo fundamental es que el avión no se rompa. Y para que el avión no se rompa hay que utilizar una técnica que es muy, muy difícil. Es una técnica de llevar el avión a la mínima velocidad posible, con el tren de aterrizaje replegado, tren de aterrizaje arriba, los flaps en su máxima posición, y siguiendo lo que esta tripulación, Sullenberger, Sully y su copiloto, aparte de la tripulación auxiliar, que hizo una gran labor también de evacuación, pues lograron amerizar y posar, digamos, suavemente el avión en el río Hudson, y por ese motivo pues se salvaron los 150 y tantos ocupantes, ¿no? Por eso, lo que usted me preguntaba en un principio, si es un héroe, bueno, podría considerarse como quizá un héroe, porque no todos los pilotos seríamos capaces de amerizar con esa seguridad, ¿no?
Al menos muy, muy, muy bueno en su trabajo.
Sí.
Comandante, ¿y cuál es el protocolo? Ya más o menos me he adelantado un par de cosas, pero ¿cuál es el protocolo en un amerizaje? ¿Qué tiene que hacer piloto, auxiliares, sobrecargo, azafatas e incluso el pasaje? ¿Cuál es el protocolo?
Bueno, hay dos partes que son fundamentales. Primero es lo que es el pilotaje técnico del avión, y luego es la coordinación con la tripulación auxiliar. En el pilotaje técnico del avión tiene que ser una maniobra muy, muy bien coordinada entre el copiloto y el comandante. Hay unos pasos que se siguen con una lista de emergencia. Básicamente es, como le decía antes, llevar el avión hasta el agua a la mínima velocidad posible y con todos los huecos que lleva el avión cerrados. Es decir, hay en caso concreto hay que ser muy, muy eficiente en hacer ese procedimiento para que el avión llegue al agua con las válvulas outflow son dos agujeros que llevan los aviones por detrás, los que, digamos, modulan la presurización, y todos esos huecos tienen que estar muy, muy bien cerrados. La maniobra también se hace, digamos, siguiendo unos pasos que están en esa lista de emergencia. Hay que ir colocando todos los instrumentos, digamos, o todos los switches, los interruptores del avión, en una posición determinada. Y luego, muy importante también, una vez que el avión se tiene dominado, es declarar emergencia al control de tránsito aéreo, ponerles un código que utilizamos para la emergencia. El control de tránsito aéreo, que siempre en esas ocasiones, digamos, se ha comportado de manera muy eficiente, que es no interrumpiendo la labor de los pilotos en cabina, sino ayudándoles, dándoles un rumbo o ayudándoles en tener las mínimas comunicaciones posibles. Y una vez que todo eso se ha hecho, hay que coordinar con la tripulación auxiliar. Y el último punto, el último paso, que son 30 segundos antes de tocar el agua, pues el comandante tiene que alertar a los pasajeros y a la tripulación auxiliar por el sistema, digamos, de megafonía del avión, de que se preparen para el impacto. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo se ven bastante bien a aquellas personas que hayan visto la película de Sully, que se ha estrenado hace muy poquito, pues podrán, digamos, corroborar lo que yo le estoy diciendo aquí, ¿no? Esa maniobra de precisión técnica muy coordinada con la tripulación auxiliar.
Manuel, ¿usted ha visto la película?
Sí, simplemente fue hace 2 meses a ver la película, y creo que está muy bien hecha, en mi opinión. Es decir, toda la simulación en cabina y todo lo que es el amerizaje de ese avión en el río está muy, muy bien hecho. Técnicamente los efectos especiales son lo mismo. Aparte, bueno, el que hace de comandante, Sullenberger, es un actor muy, muy reconocido, ¿no? Tom Hanks, y hace un papel muy bueno, ¿no?
Sí, que como dice Obama, no conviene viajar con él porque siempre le pasan este tipo de cosas a Tom Hanks.
Sí, efectivamente, en sus últimas películas siempre le han pasado alguna de
esas. O se queda tirado en el aeropuerto, o naufraga, o miren ahora. Sí,
sí, sí. Son buenas películas, El Náufrago y aquella de ese señor que estuvo viviendo en el aeropuerto no sé cuánto tiempo. Sí. Fue el protagonista.
La terminal, sí. Manuel, pues aprovecho que ha visto la película para preguntarle por algo que se muestra en el film. Me llama la atención que justo en el momento anterior al impacto, posterior al impacto de las aves, cuando ven que han perdido los motores, el copiloto saca un librito, una especie de libreta, y empieza a leer una serie de pasos de acciones. ¿Qué es esa libreta?
Bueno, esas libretas son lo que yo le refería antes, los procedimientos de emergencia que hay que hacer en caso de cualquier el avión tenga cualquier fallo. Hay los aviones modernos ya, como el Airbus 320, ese libreto está también, digamos, en las pantallas que llevan ellos, pero aún así hay que leer ese libreto, esos pasos de emergencia, que son simplemente colocar cada sistema del avión en la posición adecuada para que tenga el mínimo impacto ante un amerizaje, ¿no? Estas cosas que yo le estoy diciendo se practican en simulador cada 6 meses, las practicamos en simulador, y en el caso del amerizaje, pues lo que se trata es de que el piloto calcule a la altura que está y al punto que quiere llegar, y que él decida si puede llegar a ese punto o no. En el caso del Airbus 320 de User, de la película, eso está muy, muy bien hecho en los primeros minutos de esa emergencia, porque tienen 3 campos alternativos. Después de que el campo despega y no pueden volver para atrás, los controladores le van dando unos rumbos para unos campos muy cercanos. Pero en un momento determinado, el comandante decide irse al río Hudson porque él prevé que a la altura que está y a la distancia que están esos aeropuertos alternativos, con el índice de planeo que tiene ese avión con los motores parados, va a ser imposible llegar a un campo. Eso luego se estuvo cuestionando, según se ve en la película, por el Buró de Investigación de Accidentes americano, que puso en duda la actuación de esta tripulación, y al final, bueno, se concluye que la decisión fue muy buena, fue la única posible, que era amerizar en el río Hudson, porque a la altura que estaban y a las millas de distancia que estaban de los diferentes aeropuertos cercanos, nunca hubiesen llegado.
Manuel, está claro que los pilotos están preparados para afrontar este tipo de situaciones, al menos en el plano técnico. Hay manuales, protocolos, se les forma, entrenan en los simuladores, pero ¿realmente se está preparado para afrontar este tipo de emergencias, para tomar esas decisiones críticas en momentos clave?
Hay una parte muy importante de la labor de los pilotos que se está cuidando desde los años 80 hacia ahora, y cada vez más, que es la utilización de los recursos de cabina y, sobre todo, la coordinación de la tripulación. Hay una parte importantísima de nuestro entrenamiento que es conocido como CRM, ¿no?, que son, pues, la distribución o la adaptación de recursos en cabina, y, sobre todo, ahí hay una cosa muy importante, que es el factor humano. Es decir, por muy bien que tú hagas un simulador, por muy entrenado que estés, por mucha experiencia que tengas, hay un momento determinado en el cual ese factor humano, que en este caso sería, pues, esa coordinación muy buena que hubo entre copiloto, comandante, tripulación auxiliar, y además también se ve muy bien en la película, de los controladores que ayudaron a ese avión, a hacer la maniobra que él decidió hacer. Por mucho que estemos entrenados, por muchas horas de vuelo, realmente el factor humano influye. En la película se ve perfectamente el tiempo de reacción que tiene que tener este hombre para decidir a dónde ir. Los controladores le dan un rumbo a unos aeropuertos alternativos. consulta con el copiloto, oye, ¿tú qué piensas? Pero al final él toma la decisión de decir, mira, yo en este momento lo único que me queda, como no puedo reencender ninguno de los dos motores y el avión está planeando, yo tengo que irme al relajazo. Digamos que lo más difícil es el mantener ese factor humano, esa respuesta, que no todos respondemos igual. Es decir, yo no sé, yo ya me he retirado después de 37 años en aviación comercial y 5 años en el ejército, y yo afortunadamente nunca he tenido una emergencia grave, pero nunca he sabido cómo iba a reaccionar, por muy bien que estés entrenado y por muy bien que estés en el simulador. Me imagino que eso pasará en todas las profesiones, ¿no? Que tú estás preparado, pero a veces, incluso pues ahora mismo en la radio, ¿no? Si hay cualquier inconveniente, si se corta, pues tú tienes que tomar los recursos y decir, bueno, se ha cortado la llamada con Manolo y voy a tener otro recurso. Pongo música o hablo con la gente que tienes ahí en el estudio, ¿no? Y yo creo que es el factor humano lo que importa más en los accidentes de aviación.
El comandante Sallenberg llevaba 40 años volando y más de 20.000 horas de vuelo. Está claro que en aviación la experiencia es un grado, ¿verdad?
Sí. Este hombre, aparte de todo, él había sido piloto militar, había sido instructor en aviones militares, y lo que no se dice en la película, pero sí se dice en la biografía de él, es que él tenía desde jovencito mucha afición al vuelo sin motor. El vuelo sin motor son esos aviones que te remolca una avioneta, te dejan a tantos metros de altura y tú tienes que ir intentando pues coger aquellas masas de aire que te suban el avión, por así decirlo, los llaman ascendencias, ¿no? Entonces, yo creo que lo que influyó mucho en la decisión que tomó Sullenberger en aquel momento es que él fue en todo momento calculando la altura que tenía el avión, la altura que iba perdiendo con los motores parados en ese índice de planeo. Él conocía perfectamente el avión, era instructor de ese avión, y él sabía perfectamente a las millas que tenía que estar un aeropuerto alternativo para llegar o para no llegar. Yo creo que la decisión fue inmejorable, ¿no? Si hubiese tomado otra, es posible que se hubiese estrellado a lo mejor pues antes de llegar a la pista, contra algún edificio, etcétera.
Manuel, y volviendo al tema de la experiencia, ¿son cada vez los pilotos más jóvenes en las cabinas? ¿Tiene que ver con una decisión quizás empresarial? Supongo que le salen más económicos los pilotos recién salidos de la escuela que los que llevan toda la vida volando.
Los pilotos, todos, los jóvenes y los mayores y los que tenemos más experiencia o menos experiencia, todos están sujetos a unas regulaciones aeronáuticas internacionales. Es decir, para que a ti te den el título, desde el título de piloto privado para llevar una avioneta, al título de piloto comercial o al título de piloto de transporte en línea aérea, tú tienes que cumplir unos requisitos que están perfectamente establecidos. Si tú empiezas a hacerte piloto muy joven, es decir, con 18 años, 17, 18 años, empiezas en un aeroclub o empiezas en una escuela, a lo mejor sales con ese título de piloto con 21, 22 años, realmente muy joven. Pero no cabe duda que has tenido que cumplimentar todos los requisitos que pone la legislación aeronáutica en los diversos países. Y además, esa legislación aeronáutica en Europa, en Estados Unidos, es prácticamente igual para todos, ¿no? En España, pues es lo mismo un piloto privado español que un piloto privado inglés o alemán, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez se ven pilotos más jóvenes en las cabinas, pero también es porque a partir de los años 90, en España concretamente, había más escuelas privadas. Antes de los años 90, 80, pues todos los pilotos nos formábamos, la mayor parte de nosotros, en el ejército del aire, bien en la escala de complemento, en la escala profesional, y entonces se llegaba, digamos, a piloto comercial un poquito mayor. Pero no cabe duda que cualquier piloto que se sienta hoy en una cabina, por muy joven que sea, y le veamos como con cara de niño, ¿no? Que muchas veces dicen, sí, pero este que viene vestido de uniforme, ¿es la primera comunión o va aquí a volar, ¿no? Entonces, realmente, y yo he tenido una experiencia muy buena en los últimos años de mi vida aeronáutica, los últimos 4 años, porque la compañía se estaba desarrollando y ingresaba mucha gente, pues tuve la suerte, la fortuna de volar con mucha gente joven. Hay gente que salía directamente de las escuelas, y entonces pues esos pilotos, lógicamente, aparte de tener sus requisitos legales, los requisitos técnicos, los primeros vuelos no los hacen, digamos, ellos solos. Siempre tienen que ir, pues, digamos, mirando. Primero se sientan en el transporte en el avión, les ponen una serie de horas mirando lo que hacemos los demás, luego llevan las comunicaciones y después ya van, vuelan con un instructor. Y cuando ese piloto ya está capacitado para, digamos, volar de copiloto en ese avión de pasajeros, hasta pasa una serie de requisitos que además algunos se quedan a mitad de camino, ¿no? Algunos no pasan esos requisitos y lamentablemente no llegan a ser pilotos.
O sea que los que llegan son jóvenes, pero sobradamente preparados.
Sí, sobradamente. Es decir, la autoridad aeronáutica del Estado, en este caso de España, no te dejaría ser copiloto de un avión de pasajeros si no tienes, has pasado esa serie de requisitos, ¿no? Y ya le digo, no es muy frecuente, pero a lo mejor en un 5% de los casos, esos pilotos se quedan en el camino, ¿no? Es decir, sacan su título de piloto, pero luego sí. no llegan a ser pilotos de línea aérea.
Pues Manuel Ramos, comandante de aviación retirado, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros continuamos aquí en Bungalow 103 y hacemos un alto, un par de minutitos, porque creo que nos merecemos una escapada, Fernando. Ya saben que cada semana les proponemos una excursión a un destino turístico. Esta semana, los lagos de Covadonga en La Escapada.
La Escapada.
Hoy les proponemos que cojan el abrigo, el gorro, los guantes y que nos vayamos a los lagos de Covadonga. Un enclave único situado en la parte asturiana de los picos de Europa. Se trata de una maravilla de la naturaleza en cualquier época del año, pero que especialmente en la época de noviembre y diciembre se convierte en un paraíso helado con un halo casi fantasmagórico. Así que no lo dude, si planea un plan de fin de semana diferente, puedes buscar en la web oficial del gobierno de Asturias y descubrir alojamientos de ensueño o la visita guiada a su santuario. En definitiva, una escapada llena de aire fresco en donde disfrutar del paisaje asturiano, estar en contacto con la naturaleza y olvidarnos del asfalto por unos días.
De la amistad, de sirenas y de serpientes de mar.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
Olvide sus problemas. No piense en los negocios.
Continuamos en Bungalow 103, el programa que cada semana profundiza en el campo del turismo aquí en Capital Radio. Hoy nos acompaña Fernando Marián de Diego, que es controlador aéreo de aproximación del Centro de Control de Canarias. Fernando, ¿te parece si escuchamos el audio real de la conversación entre la cabina del vuelo 1549 de USA Airways, que no me salía, y el Centro de Control?
Perfecto, vamos.
Está en inglés, palabras muy técnicas. Vamos a ir comentando un poquito para que sea asequible para todos. Creo que es bastante revelador y sobre todo con tu ayuda vamos a conseguir entenderlo mucho mejor.
This is Cactus 1539. Hit birds. We've lost thrust on both engines. Returning back towards LaGuardia.
Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading of 220.
220.
Tower, stop you to park. He's got emergency returning. It's 1529. Bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately.
Cactus 1529. Which engines?
He lost thrust in both engines. He said.
Got it.
Cactus 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1913?
1913. We may end up in the Hudson.
Bueno, el controlador le da una serie de instrucciones y ya en esta última conversación que ha tenido el comandante dice que puede que termine en el río Hudson, ¿no? Previa a esta situación, cuando el comandante le dice que han tenido impacto con varias aeronaves y que quieren volver a La Guardia, el controlador pues se pone primero en contacto con el controlador de aeródromo, precisamente del aeródromo de La Guardia, y le dice que detenga los despegues porque tiene una emergencia volviendo.
Joint 2760, turn left 070.
Entonces le está hablando con otras aeronaves que están bajo la responsabilidad de este control de aproximación.
Le está despejando el camino.
ICAC is 1549, it's going to be left traffic to runway 31.
Le dice que espere.
Okay, what do you need to land?
Le dice que espere un circuito izquierda al campo de La Guardia y Zully le dice que imposible. El enable ese lo que denota es que...
Cactus 1549, runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4.
I'm not sure we make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro?
Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport.
Sí, Zully le dice que no pueden volver a La Guardia, entonces empieza a evaluar otras posibilidades, como por ejemplo el aeropuerto de Teterboro. Y entonces pues le dice que si es posible tomar alguna pista de las de ahí, el contador asiente y lo que va en estos momentos el contador de aproximación se pondrá en contacto con el contador de torres de Teterboro para informarle de la situación, dado que no necesariamente tiene por qué saberlo, y decirle qué disponibilidad de pistas hay.
You want to try to go to Teterboro?
Yes.
Teterboro,
ahora está llamando Empire, al aeropuerto.
Actually, LaGuardia Departure Guy, emergency inbound.
Hey, guy.
Cactus 1529 over the George Washington Bridge wants to go to the airport right now.
Wants to go to the airport, check. Does he need assistance?
Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1?
Runway 1, that's good.
Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro.
We can't do it.
Le da instrucciones para ir a Teterboro, pero Sally, en ese periodo, en ese lapso de tiempo, pues reevaluando la situación, es consciente de que no puede volver tampoco, no se puede dirigir a Teterboro tampoco.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
Entonces le dice que es lo que necesita y directamente dice que van al río.
I'm sorry, say again, Cactus.
Bueno, y ya la historia sabemos cómo acaba.
Sí, luego en la declaración que realiza este controlador de aproximación en el Congreso de los Estados Unidos, en este último fragmento de la comunicación que hemos oído, cuando le dice que van al río, y el controlador le dice, que si lo puede repetir.
Repita.
El propio controlador, como he dicho en la declaración en el Congreso, dijo que entendió perfectamente las palabras del comandante, pero que le resultó, o sea, el impacto de escuchar esas palabras, porque evidentemente, como dijo él, las aeronaves no sobreviven impactos contra el agua o contra el terreno, le hizo dar esta respuesta automática como diciendo, no me confirma lo que acaba de decir. Yo creo que Sally ya no ni siquiera responde a esta conversación, y en palabras del controlador es cuando él en ese momento asume de que se va a enfrentar probablemente a una tragedia aérea.
El milagro del Hudson supone uno de los pocos casos en los que podemos hablar de accidentes aéreos con una sonrisa en la boca. Normalmente no es así. Algo que nos conmocionó a todos fue la tragedia de Germanwings, que todos recordaremos, y en la que perdieron la vida, creo recordar, 150 personas. No es el momento de hablar de ella, pero sí me gustaría plantear una cuestión al hilo del tema del programa de hoy. ¿Cómo ha cambiado este, vamos a llamarlo, incidente aéreo? Porque no, realmente no fue un accidente.
No, técnicamente es un accidente.
Es un accidente. ¿Cómo ha cambiado el protocolo de seguridad este triste episodio?
El de Germanwings.
Sí.
Bueno, el de Germanwings es una situación extremadamente atípica, dado que es un vuelo controlado contra el terreno, además, o sea, es no sé exactamente en base a qué normativa criminal se juzgó o se juzga o se ampara el asunto, pero es un homicidio por parte de un miembro de la tripulación, en este caso era el segundo de a bordo. Entonces es un accidente extremadamente atípico, afortunadamente, ¿no? Yo creo que no es un buen ejemplo para considerar los cambios que ha tenido la aviación o la seguridad aérea a lo largo de su historia para llegar a convertirse en el medio de transporte diseñado por humanos más seguro, y que va a seguir siendo sin duda el más seguro por lo menos en los próximos siglos, ¿no?, de la historia de la humanidad, ¿no?
Pero si, Fernando, ¿se vuela igual desde ese accidente al día de hoy?
Sí, básicamente sí. El sistema de seguridad aérea es suficientemente robusto como para que situaciones intencionadas o criminales no provoquen cambios sustanciales. Por ejemplo, en contraposición, lo que ocurrió en las Torres Gemelas sí que produjo un cambio en la forma, no precisamente en la forma de volar, pero sí en la forma de comportarse en el interior de las aeronaves. A partir de ese momento, como muchos sabrán, se restringió enormemente el acceso a la cabina. Se puso un código de acceso que solo podía ser conocido por la tripulación, y se pusieron una serie de mirillas, aparte de que la propia puerta de acceso pues se convirtió, pasó a ser blindada, que paradójicamente fue un factor esencial en la locura esta del Germanwings, ¿no? Pero insisto, el sistema de seguridad aérea que está cimentado en 100 años de accidentes aéreos es suficientemente robusto como para que generalmente una tragedia aérea, sobre todo cuando está amparada o está colocada bajo el epígrafe de homicidio, provoque cambios sustanciales.
Volviendo al caso del Hudson, un avión que es capaz de acuatizar o de amerizar ojo con la distinción, porque claro, no, el avión no amerizó, se refiere concretamente a hacerlo en el mar. Me documenté para ver si se trataba de un amerizaje, un acuatizaje, que se refiere a hacerlo aterrizar sobre el mar. Cuando el avión sobrevive estructuralmente, se localiza, están localizados el avión en todo momento por el centro de control, quiero decir.
No, de hecho, en la propia conversación entre el controlador y el piloto, hay un momento que cuando el avión pierde la suficiente altura en los momentos que se está aproximando al río Hudson, hay un momento que el controlador le informa, dado que es su obligación y así es normativa internacional, le dice que ha perdido el contacto radar. Eso lo que quiere decir es que el controlador ha dejado de ver a la aeronave en su pantalla radar y no le puede hacer, por tanto, un seguimiento ni una vigilancia al respecto, ¿no? Entonces, en ese momento el controlador se siente, en este caso real, ¿no?, el controlador de aproximación del entorno de la guardia, pues es cuando asumió directamente pues que iba a tener, bueno, pues un accidente en su frecuencia, ¿no?, bajo su responsabilidad, ¿no?
La temperatura de ambiente en aquellos días en Nueva York, en enero, era de menos 6 grados. El agua debería estar muy, 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 muy fría. Supongo que es importante intentar, si no es por el radar, en este caso es una zona habitada, no es complicado hacerlo, pero es importante llegar pronto a los supervivientes para rescatarlos con vida.
Sin duda, la prioridad más inmediata y absoluta en el momento que se tiene constancia de que va a ocurrir o de que ha ocurrido un accidente aéreo es la asistencia para el rescate de los posibles supervivientes. Entonces, en el caso de la aviación, conocer la última posición de la aeronave resulta crucial. Claro, no es lo mismo intentar localizar una aeronave en el área metropolitana de Nueva York, donde hay, bueno, pues en el entorno del río Hudson probablemente miles de personas en ese entorno, no solo viandantes y personas que estaban conduciendo, sino personal profesional que trabajaba en el entorno del río Hudson, a, por ejemplo, cuando ocurrió el accidente del Air France 447 en mitad del Océano Atlántico, en el que se tardó, me parece recordar, unos 4 días en empezar a encontrar restos, ¿no?, que es como básicamente encontrar una aguja en un pajar. Entonces, en el caso del río Hudson, era, aunque se perdió la cobertura radar en un momento determinado, se tenía claro que el avión iba a llegar mucho más lejos desde el momento en que se le pierde la cobertura radar hasta el momento en que se iba a producir el impacto en el río.
Hay una parte especialmente interesante de toda esta historia que no tiene que ver directamente con lo que pasaba en la torre de control o con lo que pasaba dentro del cockpit, sino con lo que pasó en una comisión de investigación, ¿no?, que fue a lo que tuvo que enfrentarse el comandante Sully posteriormente, los días posteriores. Eso es algo que sé que me consta que a ti especialmente te interesa y que creo que nos podrás explicar. ¿Qué fue lo que pasó en los días posteriores al accidente cuando la opinión pública en general consideraba al comandante como un héroe?
Bueno, la Comisión Técnica de Investigación de Accidentes tiene su labor determinar qué factores contribuyeron al mismo, ¿no? Entonces debe hacerse en un entorno extremadamente sosegado y frío y analizando únicamente datos y no dejarse llevar por emociones. No hay por qué recriminar a la opinión pública o a la sociedad ese sentimiento hacia la tripulación de la aeronave, pero la comisión técnica lo que tiene que asegurarse es que las circunstancias que rodearon la maniobra que realizó Sullenberger fueron, sin duda, aquellas que garantizaban en todo momento la máxima probabilidad de supervivencia tanto de la aeronave como de los pasajeros, ¿no? No sería, o sea, si consideramos, o sea, pudiera haberse dado la posibilidad de que el comandante de la aeronave en un momento dado tomara una decisión incorrecta, y a pesar de que el resultado hubiera sido satisfactorio para los pasajeros, quizá hubiera sido más seguro si hubiera seguido un protocolo determinado por parte de Airbus o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la comisión técnica tiene que asegurarse de que las decisiones fueron las correctas y que se hicieron bajo un entorno de seguridad y de criterio racional máximo y absoluto, ¿no? Siempre recurriendo al entrenamiento recibido por la tripulación, siguiendo las instrucciones del fabricante de la aeronave y no a una especie de improvisación y de, rememorando a llaneros solitarios o a especie de personajes de cómic en el que, bueno, esto lo hago yo porque yo sé y nada más, ¿no?
Esas comisiones, esos tribunales especializados, existen en Estados Unidos como existen en todos los países.
Sí, sin duda. Todos los países tienen la obligación de tener una comisión técnica de investigación de accidentes y, como he dicho, su labor es determinar las causas que contribuyeron a un accidente, porque un accidente nunca es el resultado de un único factor, ¿no?
Fernando, nos escucha al otro lado del teléfono una compañera tuya. Ella se llama Celia Pulgares, controladora aérea de la torre de control del aeropuerto de Asturias. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Mira, Celia, quería preguntarte, ¿qué hace la torre de control en una situación como la del vuelo 1549 de USA Airways?
Nosotros, en una emergencia, la función del controlador aéreo, en particular el de la torre, nuestra función consiste sobre todo en servir de enlace entre la tripulación y los servicios de atención y asistencia en tierra. Realmente el que tiene la emergencia y donde se está produciendo la situación complicada es a bordo de la aeronave. Por un lado, tenemos que saber mantener la calma y tener paciencia, no empezar a preguntarles cosas, porque ellos están sufriendo un momento de gran carga de trabajo. Y simplemente es estar a su disposición para transmitir las demandas que puedan tener a los servicios en tierra, llamar a los bomberos, a cualquier, pues, a ambulancias, cualquier asistencia en tierra que puedan requerir, y sobre todo también proporcionarles la información que necesiten. Bien meteorológica, pues sobre el estado de las pistas, sobre cuál es el aeródromo alternativo que tienen más cercano y cuál es allí la situación del aeródromo, de la meteorología, que puedan tener toda la información que nos demande. Realmente, nuestra labor ante una emergencia que se produce a bordo es la de mantener la calma y ayudar.
Celia Pulgar, controladora aérea del aeropuerto de Asturias, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en Bungalow 103. Hoy estamos hablando de protocolos de seguridad aérea al hilo de estreno de Sally, la película de Clint Eastwood sobre el conocido como Milagro del Hudson. Y vamos a seguir hablando de ello, pero ahora hacemos un paréntesis momentáneo y ponemos rumbo a Viena con nuestro checkout.
El check-out.
Viena, capital del turismo macabro. No todos los turistas buscan sol, ni playa, naturaleza, gastronomía, y la prueba de ello es la capital austriaca. Viena ya no es únicamente famosa por su historia, por su archiconocida ópera o por su majestuosa catedral. Desde hace algún tiempo, la ciudad centroeuropea se ha posicionado como capital del turismo macabro. Así lo afirman desde las oficinas de turismo de la ciudad, que señalan que los aspectos sombríos y morbosos de Viena son un plus fuera de lo común. Según Elga Buch, directora del Museo de Pompas Fúnebres de Viena, esta tradición procede de la nobleza, ya que para la corte imperial los funerales eran una ocasión de mostrar su poder. Desde entonces, el país adoptó una particular cultura funeraria que ahora hace la delicia de sus cientos de miles de visitantes. Así que si se plantea visitar Viena, tenga en cuenta que una de esas paradas obligatorias podría ser la cripta imperial, que cuenta con sarcófagos de 149 miembros de la realeza, como la emperatriz Sisi.
Pues llega la hora de ir llegando a nuestro destino. Fernando, una pregunta, mejor dicho, dos preguntas, una respuesta. ¿Crees que sucesos como el del Hudson crean confianza o desconfianza en los pasajeros? Y, sobre todo, ¿puede un protocolo prever lo imprevisible?
Mira, yo creo que sucesos como el del río Hudson lo que dan es seguridad al pasajero y al usuario del transporte aéreo. y viene a demostrar que nunca un protocolo puede contemplar situaciones extremadamente inesperadas en escenarios extremadamente complejos. Y yo creo que el accidente del río Hudson servirá para las escuelas de futuros pilotos y futuros controladores por su buena pericia, tanto de Sully, como está reconocida, como la de todo el personal que estuvo asistiendo en esos momentos a la tripulación del Airbus.
Fernando Marián de Diego, controlador aéreo del Centro de Control de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta horita de radio. Nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes darle las gracias al compañero Carlos Nicolás en la parte técnica, y bueno, y recordarles que nos vemos la semana que viene y que nos pueden volver a escuchar este y todos los demás programas en los podcasts de Bungalow, www.bungalow103.com y en www.tnews.es. Sean felices y, como diría Ignacio Moll, bye bye, hagan turismo.